Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Sin que nadie lo sepa, ni el espejo ha llorado unas lágrimas humanas. No puede sospechar que conmemoran todas las cosas que merecen lágrimas. La hermosura de Elena, que no ha visto, el río irreparable de los años, la mano de Jesús en el madero de Roma, la ceniza de Cartago, el ruiseñor del húngaro y del persa, la breve dicha y la ansiedad que aguarda de marfil y de música Virgilio, quien cantó los trabajos de la espada, las configuraciones de las nubes de cada nuevo y singular ocaso, y la mañana que será tarde. Del otro lado de la puerta, un hombre hecho de soledad, de amor, de tiempo, acaba de llorar en Buenos Aires todas las cosas.
¶¶
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 409 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, estoy dispuesto entonces a compartir con ustedes este momento de carácter netamente romántico. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos, y en el número 15-5809-7641, Gustavo Reynoso, a quien le pueden enviar mensajes de texto. Bueno, la música del comienzo está extraída del concierto para fagot y orquesta, mi bemol mayor, segundo movimiento indicado como largo manon tanto de Johann Christian Bach, uno de los 20 hijos del célebre Johann Sebastian, y estaba interpretado por la agrupación ensamble de la Orquesta Sinfónica de Solistas del Estado, es largo el texto, perteneciente a la ex Unión Soviética, la dirigía Dmitri Kitaenko con Valery Popov como solista. Los versos que leíamos pertenecen a un poema de Jorge Luis Borges titulado Elegía. Tanto Bach hijo como Borges son muy conocidos en este programa, no, ya hemos hablado de ellos, no tenemos mucho más para agregar. Y bien, para continuar, y en más de una oportunidad hemos visto cómo las tecnologías científicas nos asisten para conocer verdades retrospectivas de hechos históricos. Bueno, en este caso vamos a hablar de cómo estudios de ADN han revelado qué tipo de enfermedades mataron a los soldados de Napoleón, ejército denominado la Grande Armée, durante la desastrosa retirada de Rusia en 1812. Durante la misma, el célebre general vio cómo la fuerza que comandaba se vio devastada por el hambre, los ataques del enemigo y el terrible invierno. Sin embargo, ahora los científicos han identificado otra fuerza mortal, dos enfermedades previamente insospechadas. Los investigadores creyeron durante mucho tiempo que miles de soldados habían muerto por el efecto del tifus y la fiebre de trincheras, ocasionada por una bacteria que se transmite mediante los piojos del cuerpo humano. Pero un análisis reciente de una tumba masiva en Lituania, llena de esqueletos de soldados franceses, no encontró ninguna traza de las bacterias causantes de dichas enfermedades. En cambio, encontraron evidencia de la presencia de bacterias que causan enfermedades completamente diferentes: la Salmonella enterica y la Borrelia recurrentis. Recordamos que Napoleón inició la campaña con 600.000 soldados, de los cuales sobrevivieron 50.000. Históricamente se pensó que durante el mes que duró la retirada, el tifus, la disentería causada por distintos microbios y la fiebre de trincheras habrían hecho lo suyo. Pero lo que ahora se detectó fue que los soldados deben haberse debilitado por la fiebre causada por la Borrelia recurrentis, para luego recibir el golpe de gracia por la paratifoidea, que es una enfermedad que no está relacionada con el tifus, sino con la bacteria Salmonella enterica. Esta última se desarrolla en alimentos y agua contaminados. El trabajo publicado en la revista Current Biology da cuenta de estos hallazgos. Las partes de los esqueletos examinadas fueron los dientes. La retirada de Napoleón de Moscú comenzó unas pocas semanas luego de haber tomado la ciudad con su ejército el 14 de septiembre de 1812. Su idea era negociar una paz conveniente con el zar Alejandro, pero los rusos habían dejado la ciudad completamente incendiada y sin ninguna reserva de alimento, forzando a los franceses a abandonarla. Esto implicaba un viaje de vuelta a pie de unos 1.300 kilómetros en medio de un invierno con temperaturas de 27 grados bajo cero. El hallazgo no descarta que otras enfermedades hayan estado presentes, pero bueno, también remarca cómo patologías y epidemias del pasado están inextricablemente ligadas a la historia, especialmente en los procesos militares, las migraciones y las colonizaciones. Se tiene idea de que los españoles en América Central introdujeron la viruela y con eso devastaron a un imperio inca que no tenía memoria inmunológica de ese tipo de peste. Bueno, interesante historia sobre Napoleón y sus conquistas. Bueno, quisiera ahora referirme a una cantante. Esta semana estuvo la mezzosoprano Elina Garancha ofreciendo un concierto en el Teatro Colón, en el que estuvo cantando en 6 idiomas distintos. Nacida en Riga, Letonia, ha tenido una destacadísima carrera compartiendo grabaciones, conciertos y óperas con Ana Netrebko. Yo diría que es un verdadero honor recibir a tan distinguida cantante lírica, una artista más que adecuada para nuestro primer coliseo, y a la cual le vamos a hacer un humilde homenaje en este programa. La vamos a escuchar cantar Abendsegen, que quiere decir plegaria nocturna, un aria que pertenece al segundo acto de la ópera Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck, quien vivió de 1854 a 1921, y cuyo texto pertenece a Adelheid Humperdinck-Bethe, que es la hermana del compositor, 1858-1916, y bueno, la acompaña la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Marc Chichon, que es el actual marido de Elina Garancha. Escuchamos entonces esta bellísima aria de Hansel y Gretel.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver a partir de hoy Elena da Feltre, es una ópera en tres actos de Saverio Mercadante, con libreto de Salvatore Camarano, que se estrenó con poco éxito, una sola función, en el Teatro San Carlos de Nápoles, 1 de enero de 1839, aunque más tarde tuvo más suerte en la Scala de Milán, con 20 representaciones. Mercadante es un compositor conocido en este programa. Solo recordamos que nació en Altamura, cerca de Bari, en la región de Puglia, es la parte suroriental de Italia, y no hay datos de su fecha de nacimiento, solo que fue bautizado el 17 de septiembre de 1795 y falleció en Nápoles el 17 de diciembre de 1870. Mercadante, destacado más bien o fundamentalmente por sus composiciones de ópera, aunque acá hemos escuchado sus trabajos instrumentales también. Bueno, la acción tiene lugar en Feltre, en el año 1250. Feltre es un pueblo del norte de Italia, es también una comuna de la provincia de Belluno, en el Véneto. Región de donde proviene mi bisabuelo, dicho sea de paso. En la trama se manifiesta conflicto entre güelfos y gibelinos, estas dos facciones históricas enfrentadas por el odio, algo muy al estilo de otros ejemplos como Capuletos y Montescos, Foscari y Loredanos, y bueno, más atrás, todavía en el tiempo, en los inicios de Roma, bien en el comienzo de Roma, Horacios y Curacios, tema este último que el compositor también encaró operísticamente. Bueno, en el comienzo de la obra, la ciudad güelfa de Feltre ha sido conquistada por las tropas del gibelino Ezzelino III de Roma. Elena es una joven viuda de quien están enamorados el noble Ubaldo y Guido, amigo suyo. En el inicio estamos en un gabinete en los aposentos de Ubaldo, quien está sentado a una mesa sumergido en una profunda tristeza. Sus amigos y familiares lo rodean. Todos ellos cantan a coro «Tiscuoti, Ubaldo, svelane», tratando de ayudarlo y animarlo. «Sobreponte, Ubaldo, y revela tus preocupaciones. Que te sea placentero compartir tu oculto dolor con nosotros y derramar tus lágrimas en nuestro pecho amigo, para luego murmurar en voz baja entre ellos, mudo permanece e inmóvil. Todo consuelo es en vano. ¡Ay! El infeliz es víctima de un dolor arcano». Bueno, vamos a escuchar entonces este coro de los seguidores de Ubaldo que tratan de confortarlo sin saber qué le pasa. Thank you. Bueno, seguimos entonces con Elena Dafeltre de Saverio Mercadante. Inmediatamente entra Guido, el amigo de Ubaldo, quien se ve sorprendido por esta visita inesperada. Guido viene a revelarle un secreto, por lo que Ubaldo ordena a todos los suyos que se retiren y lo dejen a solas con él. Enseguida le comenta a Ubaldo que va a necesitar su ayuda y la de sus soldados. El feroz Bohemondo, que es un lugarteniente de Celino, le está exigiendo casarse con su altanera hija. Pero Guido la detesta y está enamorado de otra mujer. A Ubaldo le preocupa que se puedan frustrar esperanzas puestas en él de que resucite el antiguo poder de sus antepasados, es decir, de los güelfos. Enseguida Guido le cuenta sus planes de esconderse en el castillo del señor Comino, quien le va a dar asilo. Junto a la casa de su amada hay un templo. Piensa ir con ella al amparo de la noche a concretar la unión para luego huir de la ciudad. Habiendo tantos espías por todas partes, le pide que lo asista en caso de ser descubierto. Ubaldo le promete defenderlo, pero cuando le pregunta quién es la mujer que ama, se ve estremecido cuando le revela Elena de los Ubertis, la hija del proscripto Sigifredo. Tal estremecimiento es notado por Guido, pero Ubaldo se justifica diciendo que se preocupa por él. ¿Cómo puede amar a la hija de un hombre que ha escapado del patíbulo? Esto podría atraer la ira de Celino sobre su cabeza y, bueno, trata de disuadirlo. Pero Guido prefiere arriesgar todo por amor. Tenemos ahora entonces un dúo entre ambos que comienza con las palabras de Guido, que de manera lírica dice: «Tú non sai qual dolce encanto». No sabes el dulce encanto, la fuerza tan poderosa que me liga a ella. Es el destino de mis días, es la vida, es el cielo para mí. La adoro. Ubaldo por dentro manifiesta su dolor. Se dice a sí mismo: no creía que fuese tan adverso, tan horrible mi destino. La he perdido y junto con ella también toda esperanza. Solo para vivir llorando, el cielo me dio existencia. El dúo continúa con Guido reiterándole que necesitará que lo ayude con las armas en caso de ser descubierto. Ubaldo sigue lamentándose por dentro de lo que le acaba de prometer a su amigo. Guido le propone un abrazo de despedida. El dúo se cierra entonces cuando ambos cantan juntos, reasegurando su amistad, pero con sentimientos encontrados. Dúo, Guido se retira y Ubaldo se deja caer sobre una silla y se pone a reflexionar. Piensa en cómo arruinar los planes de su amigo. En un primer momento se le ocurre hacer que se entere Bohemondo, pero así perdería a su amigo y tampoco se ganaría el amor de Elena. Luego de cavilar un poco más, decide que lo mejor es raptarla. Un poco feo esta idea, pero está dispuesto a hacer cualquier cosa por amor, incluso pisotear la amistad y la fe jurada. Ahora la escena se traslada al palacio de Sigifredo. Ahí está Elena, que se muestra feliz porque entiende que su padre ha podido escapar de las garras del terrible Bohemondo y de Celino, y se encuentra tras los muros del castillo de Belluno, donde se ha refugiado para estar seguro. Al día siguiente, ella cumplirá con los votos de amor a los que su padre ha dado consentimiento y serán bendecidos por el Eterno. Así es como ella razona. Tenemos a continuación una romanza de Elena. Ah, si del ténero amor mío. Ah, de mi tierno amor apenas soporto la emoción, escucho los himnos, ya puedo ver el altar a donde mi esposo me llevará. Seré suya ante Dios, suya para siempre, amado mío. Con estas palabras se describe cuánta dicha el cielo creó. Bueno, es una muy bella aria, exquisita, que además nos da mucha paz porque tiene una bellísima introducción orquestal, un obligato de flauta, que transmite mucha paz. Así que, a reclinarse en el asiento y disfrutar. Bueno, pero toda esta alegría que tiene Elena dura poco. Enseguida aparece Gualtiero, un fiel sirviente que viene un poco agitado. Le cuenta que vio un peregrino deambular por la calle y cuando se acercó comprobó con terrible sorpresa que era su padre Sigifredo, quien aparece súbitamente antes que Gualtiero llegue a nombrarlo. Arroja su sombrero, que forma parte del disfraz, y la encuentra Elena muy sorprendida preguntándole qué hace allí. Sigifredo le explica que el intento de fuga fue en vano. Había podido ocultarse en una choza hospitalaria, pero los esbirros gibelinos lo descubrieron. Con ese disfraz en la noche logró llegar hasta ahí, pues fue con la idea de al menos morir en los brazos de su hija. Elena escucha pasos y, bueno, le dice que rápidamente se esconda. El que viene es nuevamente Gualtiero, que le anuncia que allí está Ubaldo presente. Bueno, entra Ubaldo y le demanda a ella que vaya con él a su casa, donde se convertirá en su esposa. Elena se resiste, pero Ubaldo le advierte que vino con una escuadra de sus soldados y que la llevarán por la fuerza. Cuando se dispone a tomarla del brazo, Sigifredo sale de su escondite ante la sorpresa de Ubaldo. Tenemos entonces un terceto que comienza con las palabras de Sigifredo: un nume vindice. Traidor, Dios vengador me guía hasta aquí. El honor con fuerza terrible exige sangre y proclama que con tu sangre, pérfido, lavaré el ultraje. Por su parte, Ubaldo también se enoja y está dispuesto a utilizar su espada, pero vacila. Elena desespera porque su padre no se ha descubierto. Sigifredo lo desafía tratándolo de cobarde y Ubaldo está dispuesto a batirse con él. No tolera que lo llamen así. Entran los seguidores de Ubaldo ante tanto alboroto que vienen a decir que lo van a ayudar. Pero bueno, ahí nomás lo reconocen a Sigifredo y bueno, se presentan para llevárselo con la angustia de Elena y de Gualtiero, que claman que huya, mientras Ubaldo recién ahora cae en el desastre que ha causado. Vamos a escuchar este tercetino.
Thank you.
Evidentemente, Sigifredo reconoció en estos soldados los esbirros que lo buscaban. Bueno, una vez detenido, a continuación tenemos un concertante con el que se cierra el primer acto. Sigifredo se decide despedirse de Elena. Filia, adio, per sempre, adio. Hija, adiós. Adiós para siempre, ya me apresto para mi ejecución, pero el honor de mi sangre sobre esta tierra permanece ileso. Elena se expresa contra los tigres crueles que quieren llevárselo mientras se aferra a él. Ubaldo está muy preocupado por sus acciones que le pueden costar el amor de Elena y siente que ha sido maldecido por el cielo. Gualtiero se refiere a lo triste y desafortunado de la situación en tan dolorosa noche, mientras los soldados anticipan a Sigifredo que se prepare para los más crueles suplicios. Elena es forzada a separarse de su padre y se desvanece en los brazos de Gualtiero. Ubaldo se marcha desolado, seguido por los soldados. Vamos a este cierre.
Padre, 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 padre
Dejamos por hoy aquí esta versión de Elena da Feltre de Saverio Mercadante con los siguientes intérpretes: Elena, Mónica Colonna, Guido Nicola Olivieri, Ubaldo Cesare Catani, Sigifredo Stefano Rinaldi Milani y Gualtiero Lorenzo Muzzi. Coro del Festival de Ópera de Wexford, Orquesta Nacional Sinfónica de Irlanda, dirigido por Maurizio Benini. Esta es una grabación en Wexford, Irlanda, octubre de 1997.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, tengo que leer los mensajes. Voy a empezar por querido amigo Charlie de Belgrano, que me hizo notar una cosa que no queda clara, así como estaba. El aria que decíamos que interpretaba Lina Garancha, en realidad es un dúo de Hansel y Gretel, es un dúo del segundo acto, de los dos hermanos que están perdidos en el bosque y rezan antes de acostarse. Lo que ocurre es que no hay información sobre que en este registro es ella sola con dos voces superpuestas, o hay algún o alguien la acompaña. Bueno, me disculpo no tener esta información, pero muchas gracias, Charlie, por el mensaje y por la aclaración. Lo importante es que se trata en realidad de un dúo y no de un aria. Bueno, han escrito, bueno, gracias, les llegan los mensajes. Eduardo Bracalente, querido amigo y colega, muchas gracias. Carlos Mazzari, que felicita por el programa. Daniel Guitián, muchas gracias. Carlos Sokolowski, Graciela y Camila. Jorge Moro, Gustavo Fuster, Carlos Benítez, muchas gracias. Fernanda de Villa Urquiza, Marta Romero y... querida amiga de toda la vida y de la infancia, Mónica Galiotti, al igual que Laura Bianchi, que también me escribe durante la semana y ha mandado mensajes durante el programa. A todos, muchas gracias. No hemos tenido canzoneta hoy, pero nos vamos con música instrumental napolitana. Gracias a Ricardo y a Gustavo y a todos ustedes por estar con nosotros. Los espero el próximo viernes después de una semana en paz y calma y lindos sueños a la misma hora, 20 horas, 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces. Thank you.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.